Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Este es el momento en que le dieron play a este podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic, donde hoy nos preguntamos qué pasaría si Marvel arruinara el cómic de Marvel Zombies. No, mentiras. Vamos a estar charlando sobre el episodio de Marvel Zombies. Un poquito de polémica ahí. No sé si a la gente que nos está escuchando le gustó. No sé si a mis compañeros de hoy aquí en el episodio les gustó. Ya les voy a preguntar. Y voy a arrancar por nuestra invitada, que no es nadie más ni nada menos que Margarita Barrera, la Padawan del Universo Geek aquí en Colombia. Hola, bienvenida, Margarita.
Hola, chicos. Qué grata invitación. Realmente emocionadísimo de estar con ustedes y de compartir un rato super geek.
Claro que sí, no. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y aprovecho y saludo a Carlos Mario Ríos Bobcito, quien también está aquí acompañándonos hoy.
Carlitos y a Margarita, hola, qué bueno que estemos aquí reunidos una vez más con toda la banda que nos escucha en diferentes partes de la galaxia. Muy contento de este nuevo capítulo que para mí era uno de los más esperados, pero sé que también es un capítulo que genera divisiones y que también es como de amores y de odios, Carlitos, pero... El problema de este capítulo de hoy es que a mí me entró el virus. Me entró el virus y yo estoy que me como. Cuidado, cuidado. No se me acerque.
Por Dios.
Margarita, de lejos.
Por Dios, no. Voy a correr por mi vida.
Margarita, ¿a ti cómo te pareció el episodio? ¿Te gustó o no te gustó?
Yo tengo como sentimientos encontrados. Pues obviamente uno parte como de la referencia del cómic, aunque no he tenido el placer de leerlo, espero hacerlo. Entiendo, o sea, como que entiendo que es un poco más oscuro, tiene muchas facetas, y el episodio nos muestra como de a poquitos lo que podían haber explotado un poco más. Siento que le faltó como más fuerza para haber sorprendido un poco más. No es un episodio, para mí no es un episodio malo, pero le faltaron cositas, como detallitos que hubieran podido efectuar para que lograran explotarlo mejor.
Bobcito, ¿a usted cómo le pareció?
Es interesante porque, digamos, Margarita no lo ha leído, entonces, digamos que no tiene el referente del cómic, Carlitos, y pues su percepción, digamos, es basada, digamos, desde eso. No sé, en arroba banda el cómic también sería interesante que nos cuenten cómo les pareció. No, yo lo que había dicho, para mí era uno de los más esperados. Pues obviamente tiene algunas coincidencias con el cómic, que ya hablaremos de ellas, pero pues sí, a mí me gustó. Yo pues también, no es que sea el gran amante, digamos, de los zombies, pero me gusta ese universo y pues sabiendo, digamos, cuando leímos el cómic, Carlitos, en su momento cuando hicimos nuestro cómic narrado, que fue una gran experiencia, haber hecho ese cómic narrado y que los invitamos a que lo escuchen.
Nadie sabe de dónde vino la infección. Se dice que comenzó con un rayo de luz violeta en el cielo, algo de otro mundo cayendo desde las ondulantes nubes, trayendo con él la destrucción de la Tierra.
Tomada por sorpresa, la población mundial de superhéroes sucumbió a la plaga y fueron transformados en muertos caminantes. En cuestión de semanas, los superhéroes zombies aniquilaron a la población humana. Devoraron a todas las criaturas vivientes que pudieron encontrar.
Pues nada, Carlitos, a mí me gustó, a mí me gustó. ¿A usted qué tal? ¿Le gustó o no le gustó? Usted que también leyó el cómic, obviamente.
Yo estaba bromeando un poco al inicio con qué pasaría si arruinara el cómic. Era un poco broma, aunque realmente es de los capítulos que menos me han gustado. No porque haya cambiado el cómic, porque sería un poco hipócrita. Yo siempre digo que las adaptaciones tienen que atreverse y proponer cosas, y esto sí que propone bastante. Pero sí siento que le faltó, hubo mucho humor que no me gustó. Sí, me pareció chévere ver algunos personajes como a Spider-Man, otra vez tenerlo en una serie animada, me pareció muy interesante. Pero sí, sí me hizo falta. Hay una cosa que me hizo falta mucho, que obviamente no iban a poner en Disney Plus, y es sangre. Cuando uno habla de zombies, pues espera ver un poco más de sangre. Y siento, por ejemplo, que metieron cositas ahí que tienen que ver con el cómic, pero que en la historia como tal no están como bien construidas, en esta historia en particular. Pero la discusión está abierta, la verdad. No es para mí ni siquiera en el top 3 de los episodios de What If.
Uy, no, pero ya me lo puso pues usted entonces como una porquería, ¿no? Pues no saque el paraguas del comentario del inicio, porque pues ya lo puso usted pues como lo peorcito que hay de What If. No. El capítulo sí, yo creo que le faltan cosas. A mí, por ejemplo, el hecho de no tener, que es lo que hemos criticado aquí en los capítulos anteriores, de no tener esa similitud en el físico de los personajes, digamos en el caso de Spider-Man, como que uno, obviamente no es la voz de Tom Holland, ni tampoco en español, obviamente quien hace la voz de él en español, pero tampoco el físico. Entonces a mí, por ejemplo, ese tipo de detalles son los que, por ejemplo, me desconectan un poco, pero pues a mí me parece que el capítulo es bueno, Carlitos, o sea, tiene lo suyo, y pues hay que entender eso de la sangre, es que es imposible, pues también hay muchos niños viéndola y pues no podemos esperar eso. Entonces no podemos criticarla mirándola como con esa, digamos, esa línea tan delgada, me parece.
Yo crecí viendo a Goku atravesar a Piccolo Daimaku y no me pasó nada, no me traumé.
Pero es que son otros momentos, o sea, hoy en día todo el mundo se escandaliza por todo, o sea, es que baby, antes sí, tiene usted razón, teníamos unos dibujos animados, pues que nos mostraban otras cosas, de eso también hemos hablado, de la sangre y la crueldad con la que mostraban. Margarita, yo creo que también recuerda esa época, y pues no había veto de nada, hoy en día todo es, hasta hoy en día es que están censurando qué fue, que el zorrillo, y es que el zorrillo.
Yo creo que se enfocan más como en la parte de que por qué traumatizarían a un niño si ve sangre, pero es que no lo dejan vivir la realidad. Entonces, lo que decías es cierto, faltó un toque un poco más de sangre, pero pues acá nos cambian la sangre por amor. Entonces, aquí las cosas son diferentes, ¿no? Muy family en ese estilo, tendremos que asimilar que aquí prima el amor sobre todas las cosas. Y lo que decía Bobcito es cierto, a mí también me desconectó mucho el hecho de que no se parecieran los personajes. Veníamos de un parecido de Doctor Strange, un poco más cercano hacia el personaje en live action. Entonces en este fue como más desdibujado y se me hizo raro, me hizo como perderme el hilo, aunque también apuestan algo nuevo que es bacano, pero como que sí había desconexión, y entonces era como, es Peter, pero no es Peter, como que todavía no lo encuentro. Entonces sí me faltó como ese detalle.
Nueva York, hogar de los Mets, el edificio Chrysler, las damas de sexo en la ciudad, y ahora el apocalipsis zombie. Si sobrevives aquí, sobrevives en cualquier lado, pero antes no dejes que te coman.
Sí, es cierto. A veces la animación, y creo que nos ha pasado a lo largo de la serie, como que tiene momentos que sí, hay momentos como que no tanto. Si hablamos específicamente de Spider-Man, me gustaría decir que sí me gustó el espíritu de ese Spider-Man cuando tiene la conversación con Hope y ella le dice como, no sé de dónde sacas tanto optimismo. Estuvo bonito pues como ese momento, y porque me parece que...
Pero
que...
la respuesta de él.
Exacto, me parece que la respuesta de él capta lo que es Spider-Man y lo que siempre hemos querido ver de Spider-Man. Entonces eso me gustó, por ejemplo.
Sí, fue un momento de esas frases que siempre recopilamos, digamos, de cada capítulo, y me parece que esa es una gran frase de él, que además remite al tío Ben, que es interesante que esa versión de Spider-Man remita al tío Ben, y pues también obviamente a la tía May. No sé, obviamente hay mucha especulación de en qué va a terminar todo esto, pero también sería interesante a futuro poder ver, no sé, en este despelote, ¿será que traen al tío Ben?
Sí, yo no sé si en Spider-Man No Way Home, ¿no? Ahí hay un rumor, pues que no sé si es spoiler, Y es que...
No, este programa está cargado de spoiler, Carlitos.
No. Pero un spoiler que no sería spoiler de este episodio, pero dicen que un poco el personaje de Tobey Maguire viene a ser algo así como la figura del tío Ben para Tom Holland.
Sí, dicen que va a ser una versión más vieja, ¿no? O sea, ya adulta, pues, del man. Es más, que dicen que ni siquiera se podría poner la capucha.
Ah, bueno, y a propósito, este no se pone la capucha por obvias razones. Pues en un mundo lleno de zombies ya nadie necesita cuidar su identidad.
Ah, eso es un fundo. Oiga, buen detalle. Sí. No lo había captado y sí, tiene usted toda la razón. Pero esa versión, además, ya la habíamos visto en muñecos. Creo que Hot Toy había sacado algo así. Pues bacano tener en la colección. Yo quisiera tener esa capa aquí. Con Spider-Man, no, obviamente.
¿Saben qué me pareció interesante? La propuesta del virus, cómo se convirtió el virus, digamos, o cómo llega el virus.
¿A usted le pareció interesante? A mí me parece que ellos todos ya lo resuelven con el mundo cuántico. O sea, no tenemos cómo hacerlo, mundo cuántico. Se murió, mundo cuántico. Hay virus, sáquelo del mundo cuántico. Todo el mundo cuenta.
¿Sabe que sí? No, ¿sabe qué vaina en particular? Ahí de pronto quizás tiene razón Bobcito, en cómo los Vengadores terminaron convertidos en zombies, o sea, que fuera la misma Wasp la que los bailos, los, digamos, los muerde. Eso me pareció chévere.
A mí me parece que le están dando buen protagonismo a The Wasp, ¿no? O sea, ha venido como haciendo un papel diferente a lo que hacía en el UCM y no sé, Margarita, tú ahí desde el lado femenino, ¿cómo veas esa... como esa reivindicación también del personaje que en los cómics es un gran personaje con gran protagonismo, pero pues hasta ahora que como que, bueno, empecemos a darle fuerza a esta chica.
Sí, yo creo que la están mostrando un poco más y no tan a la sombra de ¿cómo es que se llama el personaje? ¿De
Ant-Man?
De Ant-Man. No está tan a la sombra, aquí ya tiene su personalidad, la muestra un poco más carismática, un poco más fuerte, sin miedo a arriesgarse, teniendo en cuenta que ella siente culpa por lo que pasa. Entonces genera como esa empatía hacia el personaje, es decir, todo lo que luchó, todo lo que hizo para que después diga como no. Entonces realmente sí, tiene mucho más fuerza acá que en las películas, realmente va generando mucha más empatía. Eso es lo que me pareció muy bacano.
Todos escúchenme, sabemos que se me acaba el tiempo, ¿de acuerdo? Y si me tengo que ir, al menos lo haré reparando el desastre que inicié.
No puedes decir eso, Hope, no fue culpa tuya.
Me obsesioné tanto con salvar a mi mamá que nunca consideré los problemas que podría traer con ella. Yo empecé esto, pero ustedes van a darle fin.
Y respecto a lo que decían del mundo cuántico, la pregunta es cómo llegó el virus allá.
Porque es que el mundo cuántico lo puede hacer todo. ¿No ven que es que Marvel todo lo resuelve así?
Pero ese es el punto. ¿Cómo llega a convertirse en zombie si no hay nadie? ¿Cómo genera el virus?
Eso no sabemos. Tampoco sabemos si no hay nadie también. Es que el mundo cuántico, como es un misterio para el UCM, pues ellos pueden, digamos, usar esas herramientas ahí de as bajo la manga, ¿no? Pero no sé, a mí no me convence como del todo. Quería decir que la referencia también a como él en Civil War, precisamente la hormiga se volvió gigante en esa pelea en el aeropuerto y pues me hizo acordar mucho precisamente de esa escena. Y otra escena, antes de que se me olvide y avancemos más ya al final, al inicio no vieron, Carlitos, cómo arranca el capítulo como Star Wars. ¿No vieron? Como baja la... O sea, está como en el cielo, está después de la narración de Watu, y baja la cámara, como baja, digamos, siempre, y empieza la escena ahí en Star Wars.
Uy, voy a ir a ver el episodio nuevamente porque no me di cuenta.
¿Qué? Ese detalle no me había fijado.
Es chiquito, pero pues al fanático de Star Wars dice como, tuvieron el mismo inicio, digamos, en ese sentido.
La fuerza es intensa en Bobcito, entonces él se pesca esos detalles. Otra cosa que tampoco me convenció mucho del todo, el director de este episodio fue Brian Andrews. Intentó como regalarnos momentos de terror, pero al final siento como que no terminó de lograr lo que quería. Hay un momento en como que el brazo queda pegado a un vidrio empañado. Hay otro momento como que los zombies empiezan a tratar de entrar, como que es oscuro, como quién está ya metido. pero no termina y me parece que ese sí hubiera sido el camino para haber tenido un episodio bien diferente, como haberle apostado un poco más al terror.
Es que yo creo que ahí de pronto el humor, yo creo que es lo que más le han criticado, que no funcionó en un capítulo en donde debían antes hacer como menos uso de ese recurso. Y pues sobre todo, digamos, con la cabeza, precisamente ahora que estamos hablando del hombre hormiga, pues no sé, eso pues muy chistoso, obviamente todo el mundo ha hablado de Futurama, a mí obviamente se me asemejó más a Futurama que digamos que los mismos Simpson, que también obviamente usan ese mismo recurso de la cápsula en los extraterrestres, pero se parece muchísimo más a Futurama, y pues obviamente hasta el humor de las cápsulas en Futurama es parecido al que representó ahí, digamos, Scott, ¿no?
Sí, tiene muchas más referencias hacia diversos programas, en el caso de lo que tú dices de Futurama, en el caso de Harry Potter.
Ah, sí, dicen por ahí, Wingardium Leviosa, ¿no?
Tiene esos detalles que nos como que es bacano entenderlos y verlos en ese momento, pero sí habían escenas que podían haber sido un poco más, como dice Carlitos, más terroríficas, más fuertes en ese sentido, para que hubiéramos disfrutado de un apocalipsis zombie.
Sí, ahí les faltó arriesgarse, haberse alejado un poquito de Disney y arriesgarse más. Miren que estaba dándole un vistazo al cómic y esto de la cabeza también pasa, pero el personaje que termina como metido en este tipo de espacio es Wasp. Porque es lo que sucede ahí, que esto sí está, es un poco el guiño que hace el episodio, es que T'Challa también en el cómic es el que está como atrapado y...
Y sin pierna.
Y sin pierna, porque la trama aquí es que Giant Man se lo ha venido comiendo, digamos que lo encontró y lo tiene como guardado, y su amor por la carne hace que se lo vaya comiendo pedacito a pedacito sin compartirlo con los demás Avengers. Aquí hacen un guiño a eso, pero tampoco terminan de ir tan allá, ¿no?
Y peligroso Vision, o sea, uno pensaba que la peligrosa era la Bruja Escarlata y no, o sea, ellos son tal para cual, el hambre se junta con la necesidad, qué peligrosa esa pareja, yo creo que nos vamos a tener que atener en el UCM porque esa pareja es una pareja explosiva.
Y yo creo que quedó comprobado que Vision es el Krillin de Marvel porque ya estoy cansado de verlo morir.
Sí, ¿cuántas veces ha muerto?
Sí o sí tiene que morir.
Sí, total, total. Pero estuvo chévere eso también. Y pues esperar ahí qué va a pasar con la Bruja Escarlata, ¿no? Porque ya la muestran como quedó en la serie, ¿no?
Sí, exacto. Ah, ¿sí? O la muestran como en Civil War, ¿no? O como una combinación de ambos.
No, más al estilo de WandaVision. Al estilo del...
Pues sobre todo por el aura roja o eso.
Ah, sí, totalmente. Ay, vengan, estábamos hablando de eso y el cast, ya Bobcito nos adelantó que Tom Holland no estuvo, pero los otros sí estuvieron, desde Mark Ruffalo hasta Evangeline Lilly.
Oye, y Kurt, casi nadie da con quién era el man. Yo al principio también era como, este es. Yo sí tenía la deducción como, pero también pasó lo mismo. El dibujo obviamente no ayuda o para que uno de una identificara al personaje, ¿no?
Tuve que verlo varias veces para entender quién era él.
Ya por allá dijo una frase que obviamente característica del man y ya uno ya la identifica, pero para qué traer a un man que no va a volver al UCM, no sé.
Un dato curioso ahí es que el actor que lo interpreta es el mismo Polka Dotman de Suicide Squad, David Dastmalchian.
¿Pero por qué volverlo a traer si no va a tener incidencia? O sea, ¿hay qué? ¿Un favor o qué?
No, pero miren que en este llegaron varios personajes nuevos, porque también estuvo Happy, que no lo hemos comentado, Bucky, que creo que es de los puntos altos del episodio. ¡Ay, no me dejen olvidar! Me encantó cómo Bucky partió por la mitad al Capitán América, eso estuvo muy bueno.
Me gustó cómo quedó con el escudo, que pues obviamente hemos hablado muchas veces de cuando él se pone el escudo del Cap. Bacano, pues como ver esa versión ahí del man, me pareció una chimba. También los de los hijos de Thanos.
Ay, sí, sale la Orden Oscura, alcanza a salir Ebony Maw y Black Dwarf.
Que creo que es la tercera vez que el man aparece, Ebony Maw, o sea, en el UCM ya desde la primera aparición del man en Avengers.
Estaba analizando lo del personaje, por ejemplo, Happy, en ese estilo fue como, era necesario porque es como la trama que dice, pues, en algún momento en un apocalipsis zombie, alguien tiene que morir, alguien tiene que sacrificarse, y pues, Happy es el que no tiene poderes, el que no está dentro de todo, entonces, pues...
Pero igual en una historia zombie... uno pues va a esperar que casi todos mueran, ¿no? O sea, es de esas pocas historias en las que uno no ve la reivindicación de los héroes ni nada, o sea, uno al contrario ve que casi todos mueren, aunque en los cómics, por ejemplo, Spider-Man por allá salva a la patria con una historia muy similar, pero pues por lo general casi todos mueren, desde el inicio.
Sí, yo tenía mucha expectativa de cómo iba a terminar el episodio. De hecho, en el Salón de la Justicia tiré por molestar que si iba a salir Galactus, que sale en el cómic, realmente pues es como el villano del cómic Galactus, el que se enfrenta a los zombies de Marvel, y aquí vi, le dan la vuelta completamente y nos traen esa Thanos zombie. No sé cómo vieron eso. Era difícil que trajeran a Galactus porque en teoría esto es canon, entonces presentarnos al personaje en What If era difícil.
No, y conectar con donde estaba ubicado, que era en esa época de los Avengers, pues que finalmente toda la historia se basó también ahí.
Sí.
Ahí yo lo que dije, entonces toda la humanidad no va a desaparecer, o sea, él va a convertir o a la mitad o a toda la humanidad en zombies.
En cuanto a lo de Thanos, es que, pues como dejan abierta la posibilidad y la idea es que esto tenga unas continuaciones, entonces pues eso es lo que surge, la idea de, bueno, ¿y este man qué pretende hacer? Ya no vamos a ser como los buenos y dividir a la humanidad y todo. No, aquí ya es, todos son zombies o no lo son, como decía Osito. Es lo que pasa, y eso es lo chévere, este capítulo deja eso.
A mí me causa mucha curiosidad porque los trailers nos adelantan que en algún momento como que se van a mezclar estas historias paralelas. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, si se va a encontrar digamos, esta criatura con tentáculos y va a aparecer Thanos o cómo va a ser eso. Ahí hay una gran posibilidad de ver un gran capítulo hacia el final de temporada.
Sí, habría que esperar ahí. Pues se rumora también que va a volver la Capitana Carter, ¿no? Y que vamos a volver a ver un pedacito otra vez de Star-Lord, pero bajo la voz de Charles. Y pues qué, hay que esperar ahí cómo se va a conectar esto con Marvel Zombies, ¿no?
Sí, a ver cómo se juntan esos universos. El caso es que pues sí está chévere como que adapten este tipo de historias. Vamos a ver cuántas quedan, ¿4?
No estoy seguro. No sé, oiga, pero sabe que estaba recordando ahora que usted hablaba de la sangre y de que no, pues le faltó pues falta de Dark ahí. Sí hubo un momento muy Dark y es cuando... ¿Quién es la que se le mete adentro a
Wasp?
No, es a Wasp. Que estalla. Se le mete a ella y estalla. ¿No se le mete a la mona, a Carter?
No, a Sharon. ¿Están hablando de Sharon? Ah, okay.
Sí, eso fue muy Dark, ¿no se acuerdan? O sea, cuando y estalla todo y todos quedan untados hasta allá. Dice, estoy untado.
Sí, creo que eso pasa justo después de que parten por la mitad el capi.
Sí, que tampoco es tan dark, o sea, es muy normal, ¿no? Que ahí como no muestran sangre ni nada. Pero ¿sabe que sí me pareció el dibujo muchas veces al cómic? ¿No les pareció?
Sí, los zombies sí funcionaban, la verdad es que sí, y también cuando salió Iron Man, que fue apenas un momentico, pero eso también estuvo chévere.
Sí, estuvo, eso me pareció que pues puede pegar ahí, digamos, esperar a ver qué, pues como qué sucede a futuro. No sé, ¿qué queda ahí como pendiente del capítulo?
No, pues ver realmente este cómic de Marvel Zombies que también salió en su momento en la colección del tiempo por si quieren ir a buscarlo. Es una gran historia, le recomendamos también, como dijo Babcito al comienzo, el cómic narrado que hicimos de este cómic y ver de pronto si en algún momento retoman esto porque esa historia de los zombies siguió de largo, de hecho, o sea, le fue tan bien. Creo que salió en 2006 o 2007, no recuerdo, pero en ese año quedó como en el top 10 de mejores cómics, entonces siguió de largo y quién sabe si aquí en una segunda temporada de What If, que está confirmada, vuelvan a retomar el tema de los zombies.
Margarita, ¿ya escuchó el cómic narrado de Marvel Zombies?
Lo estaba empezando a escuchar.
No.
Realmente no había ido hasta el principio.
No.
de todo lo que tienen. De a poquitos, de a pedacitos.
Nosotros tenemos un montón.
Ya es tarea obligatoria.
Un montón. Como 170 episodios. Ahí
les tengo el dato, les tengo el dato. Son 9 episodios de What If. Este era el 5, entonces nos quedan 4 episodios.
Yo vi en los avances que el próximo tenía que ver con Tony y con el que actuó en Wakanda, el enemigo, ¿sí?
Ah, sí, Killmonger.
Ellos dos, y ahí había, también estaban algo de Wakanda, bueno, ahí vi como el avance de ligereza, pero creo que tiene que ver con eso el próximo capítulo.
Y hablando de ese detalle, escuchar a T'Challa dándole esas palabras de aliento a Peter, esas palabras que dice uno como, es bueno recordarlo, pero también ese sentimiento de no quiero llorar, no quiero llorar, no quiero llorar, porque fue muy bonito, fueron unas palabras muy bonitas, y uno se remite a escuchar la voz y solo pensar en él como de, ¿qué hubiera pasado si siguieras, si estuvieras acá con nosotros todavía? Personaje muy fuerte.
You all right?
Last year, Mr. Stark asked me to join the Avengers. I turned him down, and now they're all gone. And I'm still here.
In my culture, death is not the end. They are still with us, as long as we do not forget them.
Plus, they're not all gone. Me. You still have me.
Oiga, Carlitos, ¿y usted no le pareció que estos zombies eran menos inteligentes que en el cómic? Porque hay que decir que en el cómic tenían una inteligencia, digamos, superior a la que hemos visto en los zombies normalmente, ¿no?
Pero, por ejemplo, ¿con cuál le pareció? ¿Sabe qué? No, de hecho, cuando les decía el dato de Wasp picando en el cuello a los Vengadores, me pareció que fue una manera interesante de justificar que fuera tan fácil haberlos convertido en zombies. No sé en cuál le pareció que se veía muy torpe o cuál.
No, al contrario, pues, o sea, no me parece que estaba tan alejado, o sea, me parecía que tenían una inteligencia, cierta inteligencia, no tan avanzada como en el cómic, que obviamente sí me pareció que en el cómic pensaban un poco más, pero pues aquí, además que eso se referencia mucho a la película que hace poco vimos de zombies, ¿no? Que mostraron por primera vez esos zombies inteligentes y no nos acordábamos que estos zombies también ya habían llegado inteligentes, ¿no?
Sí, sí, sí. Ese género de los zombies es difícil estar como renovándolo, porque igual la gente también quiere que se respeten ciertas reglas. Es como pasó cuando salió Avengers Endgame, que al cambiar la forma en que Back to the Future nos había dicho que funcionaban los viajes en el tiempo, fue como un choque. Pasa también con el universo zombie, como que, de hecho, ¿se acuerdan que dijeron con la película que mencionaba Bobcito, Army of the Dead, que cómo era posible que una zombie estuviera embarazada? Entonces, claro, ahí ya existe como un parámetro de cosas que uno siempre espera a los zombies y entonces es ahí difícil entender.
Oye, este cómic, ¿cierto que lo escribió el mismo que escribió The Walking Dead?
Sí, Robert Kirkman, y el dibujo es de Shin Phillips. Así es, así es. Si no estoy mal, la primera vez que salen los zombies en Marvel o todo este cuento que fue en un cómic de Los Cuatro Fantásticos, el que sí lo escribió fue Mark Millar, que es el de Civil War.
Y hay mucha gente que no le gusta este cómic. Yo he sentido bastante resistencia con ese cómic de Marvel Zombies. Tiene sus divisiones, es como de amores y odios. Sería bueno que Margarita, después de que los lea, nos cuente si es bacano o no es bacano.
Eso, ahí la comprometemos, que le dé un
chévere
vistazo.
Saber.
No es tan largo, realmente es súper cortico.
Sí, estuve mirando. Pero sí, es que el problema del universo zombies es muy como de... ¿Quién tiene la razón? ¿Hacia dónde van? Entonces es un conflicto siempre de cómo tienen que actuar, cómo deberían ser, cómo afectan, cómo se propaga el virus. Entonces, pues tener a todo el mundo contento no es fácil. Entonces, ahí es lo complicado del tema.
Sí, sí, sí. Igual está chévere como que lo hubiéramos conversado. A algunos les habrá gustado más. Si quieren, para terminar, que ya vamos cerrando, ¿cómo queda el podio de ustedes de episodios de What If?
Para mí, el de Doctor Strange va primero. Este lo pondría de segundo. El de T'Challa como Star-Lord, tercero. Ahí iría mi top 3. Los otros, ahí.
Yo lo comparto muy parecido, pero para que entonces quede distinto, yo voy a poner a este capítulo de primero. De segundo, el de Doctor Strange. Y el de tercero, el de T'Challa. ¿Y Carlitos?
Bueno, en mi caso yo pondría de primeras el episodio de qué pasaría si los Avengers pues murieran, como sucedió. Ese me gustó mucho la propuesta. En segundo lugar dejaría el de Doctor Strange y en tercer lugar pondría el de Star-Lord.
Pero el capítulo también de el que es Margarita donde fuera integrante de la banda del cómic es muy buen capítulo.
Tal cual. A propósito de eso, Margarita, cuéntanos por favor dónde te pueden encontrar, de qué temas hablas y ya para ir saliendo y despidiendo.
Bueno, a mí me encuentran en Instagram como Margarita La Padawan. Yo estoy tocando temas muy geeks, pues más que lo que me apasiona. Batman principalmente, Star Wars sigue. Y de ahí lo que surja. Realmente creo que el mundo geek da para muchas cosas que todos podemos encontrarnos en algún momento del camino para hablar del tema que sea.
¿Y esta Padawan qué ha aprendido? Porque algún aprendizaje siempre le queda a una buena Padawan.
Claro, yo soy una eterna Padawan y vivo aprendiendo. Y en este momento he aprendido que tengo que leer un montón, que hay que seguir leyendo. Eso no es solo quedarse con el ¿qué pasaría si me quedo con el solo capítulo? Hay que ir a investigar qué pasa.
No, es chévere, también es parte como de despertar la curiosidad. Igual yo siempre digo una cosa y es que cada quien debe encontrar como qué le gusta leer, porque pues tampoco es como que tenga que volverse obligación, sino más bien que le despierta curiosidad a uno y seguramente uno se va a sorprender con todo lo que hay por ahí para leer.
Yo creo ahí lo que estás diciendo, Carlitos, que sí sería interesante en el caso de uno, digamos, leer de todo. Hay cosas que obviamente uno lo conectará más que otras y hay otras en las que uno se especializará más. Por ejemplo, me imagino que Margarita ha leído mucho de Batman y chévere porque uno se vuelve especialista en un personaje, pero también chévere, digamos, conocer. Ahora con la colección de El Tiempo, por ejemplo, es chévere porque uno puede conocer una cantidad de personajes, leer de Wonder Woman, como también pasó en el caso de Marvel cuando en su momento salió. Entonces, bueno, el ejercicio está ahí planteado en la banda del cómic.
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Gracias a todos los que nos escucharon y llegaron a este momento. Y ahí seguimos pendientes de todo lo que está sucediendo en el universo geek. No olviden que si no seguimos sonriendo cuando ellos no estén, es como si también estuviéramos muertos.